Mía
93.9.
Hola, ¿qué tal? Soy Edith Castro. Estamos en un episodio más de los podcasts Mía 93.9. Hoy nos acompaña un especialista en enfermedades metabólicas, control de peso y el estudio de composición corporal. Te recomiendo te quedes hasta el final porque vamos a hablar de lo que es una dieta. ¿Qué edad es la propicia para una dieta? ¿A qué edad de plano ya no puedes hacer una dieta? Porque muchos escuchamos el solo pronunciar esta palabra tan pequeña pero tan compleja y de pronto vienen como las ansiedades porque de repente dices, me voy a poner a dieta y hoy voy a comer todo, me voy a poner a dieta y mi cuerpo me pide carbohidratos, me voy a poner a dieta y quiero unas papitas, ¿por qué no? Pero... Así que no te vayas, aquí tienes que estar con nosotros. Sin más preámbulo, saludo al doctor Miguel Mora. Doctor, necesito que disipes dudas, hay muchas. Pero sabemos que tú eres la persona correcta, la propicia que nos va a guiar y nos va a indicar qué tipos de dietas hay, cuáles son las más importantes, ya sabes, esa dieta completa, equilibrada, suficiente, pero sobre todo adecuada.
Hola Edith, ¿cómo estás? Mucho gusto estar por aquí con ustedes. Gracias por la invitación de nuevo. Claro, vamos a platicar de eso conciso y concesos, como decía una de mis mejores maestras.
Ok, adelante, vamos con todo. Doctor, explícame, bueno, a todos los que te están escuchando en este momento, ¿qué es una dieta? ¿Cuál es la correcta edad para iniciar una dieta? No sé. El micrófono es tuyo.
Ok, primero vamos a hacer la definición de dieta, porque realmente tenemos una confusión desde ahí, desde un principio. Dieta es todo lo que comemos durante todo el día. O sea, no es que una dieta sea algo que modifiquemos. Todo lo que se coma durante el día, eso se llama dieta. A lo que nos vamos a referir el día de hoy es régimen alimenticio. Quizá hay personas que requieren modificar sus estilos de vida en cuanto a la alimentación porque estén buscando algún objetivo. Hay varios: pérdida de grasa, aumento de masa muscular, mantenimiento de alguna enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser diabetes, como puede ser hipertensión, o simplemente porque quieren mejorar su estado general. Y eso requiere un equilibrio, como bien lo dijiste, y un balance en todos los nutrientes.
Exacto, porque hoy en día hombres y mujeres se ponen a dieta por verse bien, por salud, que creo que ahora es más por vanidad que por salud. No sé, tú sácame de la duda, eres el experto.
Pues mira, yo creo que sí, el 70% de la consulta es más por la cuestión de cómo se ven, más que salud, pero sí llega a haber pacientes que mandan a algunos otros médicos para controlar algunos niveles de alguna enfermedad crónico-degenerativa, como te comentaba.
Ok, doctor, dime, ¿qué estimula, qué alienta, ya lo dijiste bien, una enfermedad o la imagen, a un ser humano para decir, hasta aquí, hoy inicio la dieta? Porque hay estilos y hay clasificaciones de dieta, ¿es correcto?
Sí.
¿Cuáles son algunos de esas clasificaciones?
Bueno, primero, lo que acabas de decir es importantísimo. ¿Qué puede hacer que una persona esté con ganas o que se dé cuenta de que debe iniciar una dieta o lo motive a hacerlo? Hay muchos tipos de motivaciones. Una, la principal, es la vanidad. Dos, sí puede ser la enfermedad. Y tres, puede ser la ropa. Extrañamente, cuando las personas empiezan a sentir que ya su ropa ya no les queda, entonces empiezan a buscar ayuda. Ahora, tipos de dieta. Existen muchos tipos de dieta. Como te decía al principio, depende del objetivo. Si tu objetivo es perder grasa, aumentar masa muscular o simplemente mantener niveles idóneos de alguna enfermedad crónico-degenerativa.
Ok. Hay una dieta que me llama mucho la atención y la platicábamos tú y yo atrás de este micrófono, que es la dieta cetogénica.
Así es.
¿Qué es?
Dieta cetogénica es un orden de alimentos en la que se busca que el cuerpo genere cuerpos cetónicos. Es decir, cuando una vez el cuerpo se queda sin carbohidratos o sin hidratos de carbono, el cuerpo se ve obligado a utilizar la grasa como su generador de energía. Y es una dieta que es muy alta en proteínas. Al ser tan alta en proteínas, el cuerpo entra en lo que se llama cetosis. Eso quiere decir que hay una depuración muy grande de proteínas a través del riñón y eso va a generar que tú liberes ciertos cuerpos cetónicos a través de la orina. Se dice que cuando esto sucede es cuando ya entraste en cetosis y es cuando el cuerpo rompe más rápido el tejido graso para perder peso, pero tiene indicaciones muy, muy puntuales. No cualquier persona puede hacer esta dieta porque es una carga muy fuerte al riñón del trabajo. Entonces, si tenemos un paciente que tiene problemas renales o que ya ha sufrido con infecciones de vías urinarias repetitivas, no podría hacer este tipo de dieta. Personas con colesterol alto tampoco es lo más indicado. Y realmente este tipo de dieta se usa en un caso extremo, ya cuando tú quieres hacer una pérdida súbita por alguna urgencia. Ejemplo, una cirugía. Tenemos pacientes que deben de operar de la rodilla y que deben de pesar mucho menos en corto tiempo. Ahí podríamos indicarla si está en condiciones.
Doctor, tocaste, ahora sí que voy a robarme tus palabras, una palabra o un juego de palabras importante. ¿Cuál es el peso ideal para un ser humano?
Qué buena pregunta. Justo eso es la composición corporal. No existe un peso ideal generalizado. Es decir, si tú me dices, tengo tres hermanas que miden 1.70, ¿cuál es el peso de cada una? Eso varía dependiendo de la persona. Por eso se hace un estudio de composición corporal, para saber cuánto es la cantidad de músculo, agua y grasa que tengan en el cuerpo. Ahí sí te puedo decir, por ejemplo, las mujeres deben de tener entre 18 y 28% de grasa total al momento del pesaje. Y de ahí ya podemos saber o deducir la cantidad de agua que tienen y, por ende, la masa muscular debe ser buena.
Wow, qué interesante. Doctor, desgraciadamente esto tiene mucho que ver con los estereotipos o con los espectaculares, porque yo no soy como la chica de la lencería que está ahí en Bernardo Quintana. Yo quiero ponerme a dieta, porque yo no soy ese modelo que está, no sé, anunciando de pronto calzoncillos. Yo quiero estar a dieta. ¿Eso crees que perjudica al ser humano en algún momento? Es decir, a veces comemos y aunque ya estamos al full, ya estamos satisfechos, seguimos comiendo. ¿Qué tiene que ver? O sea, es algo como que te lo pones como para cuidarte, para protegerte, como que dices, yo quiero ser, pero no puedo. ¿Tiene algo que ver eso? La imagen que nos ponen o el que todos los días nos están mostrando imágenes muy estéticas.
Desafortunadamente, me sucede mucho con los pacientes más jóvenes, ¿no? Las chicas entre 16 y 25 años, que su expectativa es verse como alguien de la televisión o como alguien de las películas o alguna cantante. Es extraño porque la mayoría son de fuera del país y son cuerpos completamente distintos por carga genética. Son o mujeres mucho más altas o, por ejemplo, las europeas no tienen cadera ancha. Y eso en México es muy complicado de lograrlo. Sí, nos piden estándares muy extraños que no son los normales para una población mexicana, que las mismas chicas están poniendo como un estándar normal. Y desgraciadamente están volteando a ver en estos tiempos a las más delgadas en lugar de ver los cuerpos más sanos o más atléticos. En cuanto a la otra pregunta que me hacías, el de comer, la manera de comer que tratamos de hacer para llegar a eso, existen muchas tendencias de dietas extremadamente restrictivas que lo único que hacen es que se pierda masa muscular. Y eso no es una composición adecuada. Si tú tienes un paciente con bajo peso, pero es por falta de músculo y alta grasa, eso es dañino, eso no le va a traer nada adecuado. Ahora, este tema que voy a tocar ahorita es muy importante. El 60 a 70% de las personas que tienen algún grado de sobrepeso o obesidad están en un grado de depresión. Es bien complicado manejar la depresión por sí sola si no ayudas con el peso. Y si ayudas con el peso, de todos modos no quitaste la depresión. Entonces, esto es un trabajo multidisciplinario.
Y es que sí, tú te ves de una manera agradable frente al espejo, es decir, esbelto o de estético. Y sí, parece que no, pero es cierto. Tu estado de ánimo aumenta al máximo. Sientes que te vas a comer al mundo. Doctor, sí. Quiero aprovechar algo porque de pronto hace muchos años, incluso mis abuelos lo llevaban a cabo. Decían, dale un poquito de cerveza al niño porque le sirve, porque es vitamina, porque tiene minerales, porque tiene, no sé, N cantidad de proteínas que le van a beneficiar a su crecimiento. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Digo, porque de pronto todas las personas que consumen cerveza lo van a tomar a favor, pero quiero que tú me digas médicamente, ¿la cerveza sirve para la dieta del ser humano?
No, de hecho ningún alcohol sirve para alguna dieta, tomando en cuenta que el alcohol deshidrata, ya estamos perdiendo agua y eso no beneficia. Ningún carbohidrato líquido es bueno para el cuerpo. Vamos, lo que pasa es que aquí estamos hablando de cantidades y requerimientos. Si es una persona que quiere subir de peso, habrá algunos médicos del deporte que me digan que la mejor manera de restituir después de una carrera larga es puede ser cerveza o incluso una leche con chocolate, la marca que quieras. Y sí, para ese momento sí podría funcionar, pero si estamos hablando que es una persona que quiere perder peso y que está buscando ganar masa muscular y reducir la grasa, no, ningún alcohol es bueno. Y eso de que la cerveza puede servir como un nutrimento, como una gama de nutrimentos en un líquido, no, no es así, porque la carga de carbohidratos es muy alta. Hay quien me está hablando de, oye, ¿me puedo tomar una cerveza 00 sin calorías, sin carbohidrato? Bueno, ya estamos hablando de una modificación que no es una cerveza como tal, sin alcohol y sin carbohidratos, eso ya no cuenta como cerveza.
Digo, y aprovechando, ¿verdad?, que estamos en esto del sobrepeso, ¿qué tan cierto es que te tomes una copita de vino tinto para evitar un daño cardiovascular?
Hijo, qué buena pregunta. Esa es una gran publicidad de las personas que se dedican a hacer vinos. No, incluso platicando con colegas que son cardiólogos, eso es un mito. Todo el vino tinto es también, bueno, es que depende, si es un vino tinto joven o si es un vino tinto reserva, una gran reserva, es la cantidad de azúcar que va a llegar a tener, porque al final de cuentas es uva. Y eso hace que tenga una buena cantidad de carbohidratos y por ende eso va a aumentar el riesgo cardiovascular por aumento de peso. Pero no, desgraciadamente no está directamente relacionado la ingesta de ese tipo de vino tinto con una mejora cardíaca, una prevención cardíaca. Porque además no hay estudios que lo avalen.
O sea, como pretexto está bueno.
Como los que venden, para ellos les sirve mucho. Okay. Sí, se escucha muy bonito.
Ok, pero no es médicamente comprobable.
No.
Ok. Oye, doctor, ¿qué tan bueno es? Porque ya sabes, vas al gimnasio el 1 de enero, te levantas y te encuentras a una persona que se ha dedicado estéticamente a moldear su cuerpo o a marcar su cuerpo y de repente ya se siente con la capacidad para poder guiar a todos los que siguen ahí en el gimnasio queriendo ser como ellos. ¿Qué tan adecuado es de golpe así bajarle a una persona las cantidades calóricas, ya sabes, de fibra, proteína? O sea, ¿qué tan bueno es? O sea, me queda claro que no es un especialista. Ojo, no estoy hablando que todos los que están dentro de un gimnasio no son especialistas, pero no sé si te ha tocado de repente que el más formado del gimnasio pues ya se siente, si no médico, pues un consultor para guiar a esos discípulos que quieren ser como él.
Sí, es bueno, siempre les hago una analogía a mis pacientes. No porque haya yo manejado durante 20 años me puedo subir a un coche de Fórmula 1, ¿no? Existen dos especialidades para eso. La nutrición, que es una carrera específicamente dedicada a la alimentación, y la bariatría, que nosotros somos los que nos encargamos de la alimentación y la parte médica. En este caso, quien mejor te puede orientar para ese tipo de situaciones es un nutriólogo del deporte. Ellos son los especialistas para hacer tus cálculos sobre el requerimiento calórico y el requerimiento de proteína para hacer que tu ejercicio sea realmente beneficioso y no solamente estés haciendo ejercicio sin ninguna ganancia. Ahora, en cuanto a esas personas que por tiempo llevan las indicaciones de tratar de modificar la alimentación de las personas que ven en el gimnasio, la gran mayoría no tiene la formación y por ende lo único que te va a hacer es lo que se escucha en todos lados. Consume proteína. Y el exceso de proteína no es malo si no hay daño renal. No es bueno si no lo vas a ocupar. Es decir, si no vas a hacer la cantidad suficiente de ejercicio, lo único que vas a provocarle al riñón es que trabaje un poquito más y que elimine la proteína. Es decir, estás desperdiciando tu dinero porque no lo vas a aprovechar.
Ok, doctor, esto del daño, es la segunda vez que lo mencionas, del daño renal, del daño de los hígados o riñones, ¿tiene algo que ver con los medicamentos? Es decir, ¿tiene algo que ver con los medicamentos y una dieta específica o simplemente está contraindicado o afecta a las personas que previo a iniciar una dieta o un tratamiento no se hacen un estudio como para ver si están dañados sus riñones llámese por alcohol o por algún mal congénito.
A ver, son dos temas. Uno, en cuanto a la cuestión renal, la función se ve disminuida y todo el mundo lo podría notar por muchas situaciones en la orina, pero eso lo trata un urólogo y un nefrólogo. Me dijiste medicamentos. ¿Por medicamentos de toma común o por medicamentos para bajar de peso?
No, por medicamentos para bajar de peso.
No, los medicamentos para bajar de peso no generan daño renal. Ahora, hay medicamentos indicados para cada tipo de persona porque hay una extensa variedad de estos. Pero aquí, basándonos en que es una persona sana, que está capaz de hacer ejercicio y que puede tomar una dieta normal y ejercicio, no hay ningún problema. Ahora, si es una persona que ya tiene antecedentes, pues los tiene que comunicar con su médico para tomar en cuenta eso y no darle algo que le pudiera afectar a su proceso de enfermedad.
Ok, yo, Edith Castro, voy con un especialista, en este caso tú, doctor Miguel Mora, y llego a tu consultorio y te digo, quiero bajar de peso porque yo así lo creo, porque yo me siento mal. Tú me haces un examen previo, obviamente me das la dieta adecuada y los medicamentos en caso de requerirse.
El proceso de una cita de cuestión bariátrica es, primero se hace una historia clínica y dependiendo de factores que puedan salir en esta historia clínica se solicitan estudios de laboratorio. Se hace un estudio de composición corporal y dependiendo de esto se hace una dieta para la persona, se hace un tratamiento o se elige un medicamento que pudiera ayudarle y las indicaciones en cuanto al ejercicio. Ese es el proceso.
Ok, gracias, porque de repente, y suele mucho pasar aquí en México, que si a alguien le funcionó, a mi compañera de escritorio, a mi compañera, no sé, de transporte, a mi vecina, es que yo fui con el doctor que tiene 3 semanas dando consulta en un cuarto o en una habitación o en la sala de su casa. A mí me funcionó, yo bajé 10 kilos sin análisis y sin nada. Te puede funcionar a ti. O sea, realmente ese es el fondo del por qué yo te hago esta pregunta, ¿no? No hay más que vayas con un especialista, con alguien meramente certificado, calificado, obviamente con años de estudio, ¿no? Porque no es como que yo hoy me pongo a vender medicamento para bajar de peso.
Esto es 100% individualizado. No puedes generalizar y no todo el mundo puede hacer lo que hizo la vecina, aunque se haya sentido muy bien la vecina, porque precisamente hay que hacer el estudio de la persona a través de la historia clínica, de su composición corporal, para poder determinar cuál es el proceso. Y no todas las personas tienen el mismo proceso. Como te decía hace un tiempo, incluso hermanas, hermanos me han llegado al consultorio con casi el mismo peso, pero una composición completamente distinta. Mucho músculo en unos, mucha grasa en otros.
Esto es como la educación, ¿no? Lo que funciona para el hijo rebelde no va a funcionar para el hijo tranquilo, ¿verdad?
Justo así.
Doctor, vamos, dame una reflexión, algún consejo para todas las personas que están escuchando este podcast de Mía 93.9.
Nada mejor que lo natural, nada mejor que consultar a su médico de manera individual, hacerle todas las preguntas que tengan sobre todo su alimentación y recuerden que el cambio de estilo de vida hacia lo positivo es lo que les va a ayudar a mejorar su estado de salud.
Él es el doctor Miguel Mora. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Soy Edith Castro. Estás en el podcast de Mía 93.9, la música romántica, la música de tu vida. Nos vemos hasta la próxima. Mía 93.9.